Padre, en esta tarde miramos, Señor, a tu gracia, que es sublime, Padre. Como tú dijiste allá en tu palabra, de lo más vil y menospreciado entre los hombres escogerías para avergonzar a los sabios, Señor. Padre, no siendo nosotros nada, Padre amado, como le fue dicho a aquella mujer sirofenicia, Padre, no es lícito dar el pan de los hijos a los perros. Padre, pero ella dijo, Señor, ve que ellos comían de la mesa de sus amos, de las migajas. Padre, pero a nosotros, Padre, siendo tan indignos, nos convocaste a una gran cena, Señor. Esa fue tu gracia sublime, Padre amado, que siendo tan indignos nos diste el privilegio más grande de participar de la grosura, Padre, de lo más engordado que tenías para este tiempo, Padre amado. Señor, agradecidos contigo por habernos predestinado para venir en este tiempo, en esta sazón, y por haber ordenado tu palabra, Señor, para este día, Padre amado, para que nos encontráramos contigo allí donde está el cuerpo muerto, Padre amado. Te pedimos que perdone nuestras ofensas, Señor, que tengamos la actitud correcta a tu palabra, Padre. Padre, que el corazón esté dispuesto, Padre, a creerlo, a honrarlo, Padre, y a rendirse a tu voluntad, Señor. Concede, Padre, que cada alma, Padre Santo, esté tan dispuesta para recibirte, Padre, que la semilla pueda hallar un lugar perfecto para crecer, para dar fruto, Padre amado. Concédele en cada uno de nuestros corazones, Padre. Bendice a todo el hermano que se hizo presente, las hermanas, todos, Padre, que dejaron sus quehaceres, Señor, Padre, y tomaron tiempo, Padre Santo, invirtieron parte de su vida para estar aquí en este lugar, Padre. Bendícelos, recompénsales, Padre amado. Bendice las alabanzas y todo lo que se ha hecho. Y bendice tu palabra, Señor, que tú la puedas ungir y ser algo, un pan fresco al corazón, Señor. Que sea como agua viva, que dé fuerza al cansado, al débil, Señor. Que dé ánimo, Padre, al que esté desanimado, Padre amado. Que sane, Señor, al que esté enfermo. Padre, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga nuevamente en esta tarde. Vamos a tomar tiempo para leer una porción de la palabra del Señor. Quiero que leamos en el libro de San Juan, primeramente. El libro de San Juan, capítulo 5, vamos a leer. Y vamos a leer desde el versículo 33. Dice: vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Verdad? Saltemos un poquito al capítulo 8 del mismo libro de San Juan, y en el versículo 12 leamos otra porción, hasta el 18. Dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y le dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Y vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Pueden sentarse, hermanos, vamos a dejarlo aquí. Entonces, el asunto está, ¿verdad?, en dos palabras. Una es testigo y la otra es testimonio. Siempre Dios tiene testigos, ¿verdad? Y siempre Dios tiene un testigo, pero dice el hermano Graham, para ser un testigo usted tiene que haber tenido una experiencia de haber estado allí o haber visto de primera mano algo, ¿verdad? Entonces, esta tarde quiero hablar basado en un mensaje que predicó el hermano Graham que lo tituló El testimonio de un verdadero testigo, ¿verdad? Creo que fue ahí por 1961 que él predicó ese mensaje. El testimonio de un verdadero testigo. Y entonces para ser testigo hay que haber estado allí y haber, ¿verdad?, haber visto la cosa. Porque si usted llega y dice, bueno, a mí me contaron de que el fulano hizo algo, yo lo oí, ¿verdad?, y que lo contó alguien. Pero eso es diferente a alguien que diga, no, yo lo vi cuando él lo hizo, ¿verdad? Eso es bien diferente porque yo estuve allí. Entonces el testimonio tiene que ser una experiencia de primera mano, ¿verdad? Porque entonces el abogado se lo va a bloquear, ¿verdad?, en el juicio. Si él cuenta algo que le contaron, entonces no es válido, ¿verdad? Hay algo ahí que no es descalificado, ¿verdad? Entonces, para que sea un testimonio verdadero, tiene que ser de una experiencia verdadera, ¿verdad? Y bueno, Dios tiene testigos. Bueno, allá Juan, el mismo Juan que escribió este libro, él hablaba, ¿verdad?, que dice, tres son los que dan testimonio en el cielo, ¿verdad? El Padre, dijo él, el Verbo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces ve, ¿y cómo dice él de que si tenemos el Hijo, tenemos la vida? Y entonces tenemos el testimonio en nosotros mismos cuando creemos, ¿verdad?, en su Hijo. Y entonces tenemos la palabra, ¿verdad? Tenemos el testimonio que Dios dio en nuestra propia vida. Y entonces eso hace al hombre un testigo, ¿verdad? Bueno, podemos tomar, ¿verdad?, como dice el hermano Graham, él cuando la mamá de él estaba enferma, muriendo, ¿verdad?, y ella empezó a decirle, ¿verdad?, allí tenía él a la hija menor y el hijo mayor era él. Y empezó a decir, tú eres la primera y tú eres el último, esta me ha cuidado, me ha lavado la ropa y todo, pero tú, le dice, tomaste cuidado de guiarme a Cristo, le dice, ¿verdad? Y entonces para ella eso era muy significativo y él se puso a pensar en eso y le dice, mamá, le dice, yo leí las Escrituras. Y yo busqué cómo es que ellos lo hicieron y yo lo hice igual, le dice. Yo fui donde Pablo lo hizo y donde Pablo se paró, yo ahí me paré y yo obtuve los mismos resultados que ellos obtuvieron, le dice. Dios dio testimonio de que eso era verdadero, le dice, ¿verdad? Y entonces le dice, donde ellos dijeron en el nombre de Jesucristo, yo también dije en el nombre de Jesucristo, dice. Donde ellos dijeron bautismo en el nombre de Jesucristo, yo así lo dije, dice. Donde ellos dijeron Espíritu Santo, bautismo del Espíritu Santo, yo también así lo dije. Y yo obtuve, dijo él, los mismos resultados, porque Dios dio testimonio de que eso era verdadero, ¿verdad? Y entonces, después él empieza a ver, ¿verdad?, cómo el Dios tiene una gran nube de testigos, ¿verdad? El libro de Hebreos nos empieza a hablar de los testigos, ¿verdad? Dice que por la fe Abel alcanzó testimonio, ¿verdad?, de ser justo, ¿verdad? Y entonces, hay una gran nube de testigos, ¿verdad? Pero ve cómo uno es la palabra de Dios, es el testimonio de Dios. David hablaba de los testimonios de Dios, ¿verdad? Y entonces dice, vamos a tomar, por ejemplo, el árbol, ¿verdad? El árbol, Dios está en su creación, ¿verdad? Y todo lo que Él hizo da testimonio de Él, seguro. Él así hizo las cosas, ¿verdad? Las hizo para que dieran testimonio. Y todo aquello que es original desde el principio da testimonio del Creador. Todo lo que es original desde el principio da testimonio del Creador. Toda la creación da testimonio del Creador. La misma Escritura dice que los cielos cuentan su gloria, ¿verdad? Y entonces vemos cómo el árbol, dice, ve cómo el árbol, sus hojas están allí, pero cuando de repente en cierta estación, ¿verdad?, la vida las deja y esas hojas se caen y van a tierra, seguro. Y luego esa vida va abajo y se esconde en las raíces, ¿verdad? Cuando viene, pasa el tiempo, luego viene la otra estación, una estación diferente. Entonces, esa vida vuelve a subir y ella trae consigo todas aquellas hojas que un día fueron a tierra. Dice, nosotros como esas hojas, dice, somos, si hemos nacido de nuevo, dice. Ahora somos parte de esa vid verdadera y entonces ve, un día, dice, estos cuerpos mortales irán a tierra. Pero esa vida que lo vivificó a nosotros, ese espíritu de esa nueva vida, dice, regresa a Dios quien lo dio. Y cierto, dice que un día vendrá otra estación. Y cuando venga esa estación perfecta, dice, porque esta es la estación imperfecta. Esta es la estación incorrecta, ¿verdad? Pero viene una estación perfecta, ¿verdad? Esta es la estación esta es la estación mortal, ¿verdad? Pero viene la estación inmortal, ¿verdad? Y entonces, cuando ese tiempo venga, esa vida que hoy nos vivificó, nos levantará nuevamente, dice. Porque el testimonio de la naturaleza, ¿verdad?, dando testimonio de ese Dios y de las promesas que Él hizo con el hombre, ¿verdad? Cómo él lo veía en la creación, ¿verdad?, los testimonios de Dios, ¿verdad?, dando testimonio de lo que aquí estaba escrito como promesa para el creyente, ¿verdad?, ¿ve?, para aquel que había nacido de nuevo, aquel que era parte de Él. Porque la Escritura decía, si el mismo Espíritu que vivificó a Jesús de entre los muertos está en vosotros, también a vosotros lo va a vivificar cuando venga esa estación, ¿verdad?, la estación del inmortal. Cuando ese inmortal se levante, se levantarán con él todas esas hojitas que son parte de la vid, ¿verdad? Y se levantarán en una estación inmortal, en una estación perfecta donde no habrá muerte, dice. Y entraremos en un gran milenio, ¿verdad?, de gente inmortal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la creación da testimonio de ese Dios? Ve, ella no cayó. Ella está en orden. Ella constantemente es fiel en dar testimonio del Creador. Entonces, el hombre es que cayó. Y la vida del hombre no cuadra con los testimonios de Dios. El hombre tiene que nacer de nuevo para que el mismo Espíritu que está eterno de Dios esté en él y testifique en él. ¿Verdad? ¿Verdad? Testifique y sea el testigo en el hombre, vivificándolo y dando testimonio en su vida. Porque de lo contrario sería el testimonio del hombre, y el testimonio del hombre no funciona, ¿verdad? Entonces ve, pero dice que todo testimonio debe tener dos o tres testigos. Eso fue establecido en la ley. En Deuteronomio, creo que es 19:15, allá dice de que todo testimonio debe ser por dos o tres testigos, si no, no es valedero. Pero entonces veo como Jesús dijo, él va, yo soy la luz. Ah, y le dijeron ellos, ese testimonio no es verdadero, tú estás dando testimonio de ti mismo. Eso no es verdadero, porque ellos eran gente así, ¿verdad? Y entonces les dicen, pues sí es verdadero, le dice. Sí, porque yo sé lo que estoy hablando, les dice. ¿verdad? Y entonces viene y les dice, ve, lo que yo hago, mis obras, también testifican, ¿verdad? Ellas testifican de quién yo soy, ¿ve? Si ustedes no pueden creer los testimonios de Dios, cómo Dios habló por los profetas de él, Dios habló por Moisés, y les dice, si hubieran oído a Moisés, me creerían a mí, me hubieran recibido a mí, me conocerían a mí, pero como no creyeron a Moisés, no tienen sus palabras en sus corazones, los testimonios, el testimonio que dio Moisés, el testimonio que dio Isaías, el testimonio que dieron todos los profetas, allí estaba, ¿verdad? Como el testimonio de él salía de las páginas de la Biblia, ¿verdad? Y como las obras que él hacía, también ahí tenía él dos testigos, y él dando testimonio de lo que él era, ¿verdad? Ahí estaba tres, y tres es el número de la vida, ¿verdad? ¿Verdad? Tres es perfección, ¿ve? Como él tenía eso, ¿verdad? ¿Ve? Decía él, el Padre que mora en mí da testimonio, ¿verdad? No era así nomás, cuando él decía lo que decía era porque el Padre que estaba en él la decía, y cuando él hacía lo que hacía era porque el Padre que estaba en él los hacía. Y entonces vemos cómo está eso, ¿verdad? Cómo dice el hermano Rahan, las semillas se desprenden de esas florecitas, ¿verdad? Y cómo esas semillas caen a tierra y se pudren. Dice, esa púrpura tiene que morir, dice. Pero hay algo ahí adentro, dice, que donde la vida se esconde. Y por más que usted la busque, pero ahí está escondida la vida, dice. Y cuando se alinea otra vez la tierra, dice, con el sol, esa vida, dice, se abre campo y empieza a salir de nuevo, ¿verdad? Dando testimonio, dice, que aunque desecha esta mi carne, ¿verdad? Siempre quedará algo de mí, seguro. Ese poder vivificador que me vivificó hoy aquí, mientras vivía, siempre estará en mí y me levantará. Eso fue lo que Job un día vio, ¿verdad? Y cuando Dios le envió esa visión, ¿verdad? Él pudo dar testimonio de esas cosas. Porque él había oído, dijo él. O sea, él daba testimonio de cosas que había oído, ¿verdad? Y él estaba descansando así en cosas así, pero cuando él las vio, yo sé que mi Redentor vive. Y él lo vio, ¿verdad? Viniendo esa persona, ¿verdad? El verdadero testigo, ¿verdad? Allí vino y se levantó del polvo donde iba a estar, ¿verdad? Y se iba a levantar y él se iba a levantar, ¿verdad? También. Y él vio a todos aquellos levantarse y lo vio con sus propios ojos, ¿verdad? Lo vio con sus propios ojos. No estorbó el tiempo. No estorbó el tiempo para nada porque él lo vio perfectamente. Y dijo, con estos ojos, con estos mismos ojos, yo lo voy a ver. Y no seré otro, sino yo mismo. ¿Qué cosa? Porque ese poder vivificador ya estaba en él. Él conoció a esa persona, ¿verdad? Y entonces vemos cómo ese es el testimonio de un verdadero testigo. ¿Ve? Y él dio testimonio y fue verdadero porque Dios cumplió esa palabra. Seguramente usted lo puede leer en Mateo 27, ¿verdad? Cómo ese testimonio Dios lo vindicó. Porque no era solo ese hombre hablando, ¿verdad? Era la obra de Dios en ese hombre. Eso es lo que el creyente tiene que buscar y encontrar. Una experiencia de primera mano. Descansando, no de oídas, había oído. Pero al punto que mis ojos lo han visto, ¿verdad? Esa es la cosa, ¿verdad? Y entonces vemos cómo dice que también, por ejemplo, el sol da testimonio, ¿verdad? El sol da testimonio, sale en la mañana y usted sabe, crece, llega a una plenitud al mediodía y después decae y entra la oscuridad, pero el día siguiente viene otra vez el sol. Ve cómo alineado, ¿verdad? Con el nacer, el morir y una resurrección constantemente dando testimonio de esas cosas. Ahora, el hombre no lo ve si no está ungido, ¿verdad? Con el Espíritu de Dios que pueda ver esas cosas. ¿Ve? Entonces, estamos llenos de testigos, ¿verdad? Como dice el hermano Rahan, hay muchas religiones. ¿Ve? Muchas religiones, pero hay una religión verdadera. Y esa religión verdadera, dice, es el cristianismo. Porque ella da testimonio de un nacer, de un morir, de una resurrección. Muerte, resurrección, ¿verdad? Entierro, resurrección. Y cristianismo es la religión verdadera, dice él, porque va en línea con el Creador, va en línea con la naturaleza, ¿verdad? Y una verdadera experiencia cristiana es un testimonio verdadero porque va en línea con la naturaleza, va en línea con el Creador, va en línea con la palabra, ¿verdad? Y entonces ve, tenemos tanto testigo, ¿verdad? Dice él cómo, lo primero que viene, dice, es el tallito, ¿verdad? Es el tallito, dice, es lo primero que viene, ¿verdad? La raíz, lo primero, ¿verdad? De la semilla, ¿verdad? Luego viene el tallo y va creciendo, llega hasta el fruto, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo dice? Esa creación da testimonio, como del reino de Dios, ¿verdad? Y Jesús dijo que así era también el reino de Dios, como el grano que va a tierra, y se levanta y ahí se forma la raicita y empieza a salir el tallito. Y va creciendo, ¿verdad? Hasta que llega a dar el fruto. Entonces ve, dice él, con Lutero vino el tallito, dice, ¿verdad? Y con Wesley, dice, vino ya la borla, dice. Y con cómo la obra de Dios es perfecta, es alineada con la creación. Todo es perfecto, ¿verdad? Todo es perfecto, dice, vino justificación, vino santificación. Y vino el bautismo del Espíritu Santo. Entonces la obra es perfecta, ¿verdad? La obra, como Dios lo ha hecho, ha sido en línea con la creación, ¿verdad? Ve cómo no se aparta en lo absoluto. No se aparta hasta llegar al fruto. Ve, y primero el grano que madura, ¿ve? Y va en línea con la creación. Ve los testimonios de Dios. Su fe tiene que estar en línea con la creación, en línea con el Creador, ¿verdad? Donde usted, lo que usted está experimentando como experiencia cristiana, tiene que estar en línea con la naturaleza, con la creación, en línea con la palabra, en línea con el Creador, para que tenga un testimonio verdadero del Dios vivo, ¿verdad? De lo contrario, no funciona, ¿verdad? Sería un testimonio falso, seguro. Y entonces ve cómo estos hombres dieron testimonio. Ve, dice, pero un día él prometió que iba a enviar el testigo, ¿verdad? El testigo, ¿verdad? Y dice, él hablando del Espíritu Santo, dice, él es nuestro testigo, dice, ¿verdad? Él es nuestro sello, ¿verdad? Él es aquella parte abstracta a toda promesa que Él dio, ¿verdad? Usted sabe, el abstracto era aquel documento, ¿verdad? Que se saca después de haber escudriñado todos los antecedentes y se le daba el abstracto, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces era una constancia, aquí le llamamos nosotros constancia libre de gravamen, ¿verdad? O sea, ahí no hay nada que le esté impidiendo ejercer el derecho, los derechos, ¿verdad?, a la propiedad. Puede ser una herencia, ¿verdad? Porque si tenía algún gravamen, alguna hipoteca, algún impuesto no pagado, alguna cosa que esté allí, entonces no se puede obtener el abstracto, la constancia libre de gravamen. Usted no tiene derecho, pero él dice, es para nosotros el abstracto a toda promesa. Cuando Él está en el corazón, el verdadero testigo, entonces nos hace a nosotros testigos, nos vivifica a toda promesa que Él dio en la Biblia, ¿verdad? Y entonces Él escudriñará nuestra vida, ¿verdad? Y nos sellará con su Espíritu. Es la manera como lo hace, ¿verdad? Y entonces dice, le convenía, dice aquí, con una persona como tal que vendría en los últimos días para guiar a su iglesia, le fue necesario a Dios decirle a su pueblo que Él estaría aquí. ¿Sí? Y todos los profetas dieron testimonio de su venida, la del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces ve cómo los profetas hablaron de ese gran acontecimiento, ¿ve? Que el testigo vendría. Jesús les dijo, ve, yo os enviaré el testigo. Y cuando Él venga, van a recibir poder. Entonces me van a ser ustedes testigos. Testigos de la resurrección de Él, ¿verdad? Porque un verdadero testimonio tiene que salir de una verdadera experiencia, seguro. Y entonces, ve, para ello se requiere, porque Él prometió el testigo de Él, ¿verdad? Él lo prometió. Y dice el hermano Braham, con una persona que iba a venir a la iglesia, a los creyentes, para ser los testigos de Él, le convenía a Dios, dice, hablarlo de antemano, anunciarlo, ¿verdad? Y como dice, Joel lo vio venir y empezó a hablar de él, ¿ve? Y empezó a hablar de ese día cuando el testigo iba a venir al corazón de los creyentes, ¿ve? Y ellos iban a testificar de la resurrección de esa persona, ¿verdad? Y entonces ellos lo hablaron y lo hablaron, varios profetas lo hablaron, ¿verdad? Y Isaías también lo habló, varios profetas lo hablaron. Jesús les dijo que les convenía que Él se fuera, ¿verdad? Porque a qué etapa estaba delante, ¿verdad? Y entonces ve, Pedro está allí, ¿verdad? En el día de Pentecostés, el testigo vino. Entonces ellos pudieron dar testimonio. Y como ellos empezaron a decirles, estos no están ebrios. Mire, el testimonio de un verdadero testigo. Estos hombres habían oído la palabra, ¿verdad? Estos hombres habían rendido sus vidas. ¿Sí? Lo hemos dejado todo, dijo él, ¿verdad? Estos hombres le amaban. Estos hombres andaban buscando un testimonio verdadero. Lo buscaban porque sabían que estaba prometido en la Biblia, que un día ese poder vivificador iba a venir en ellos y los iba a vivificar. No era algo que iban a manufacturar, no era una sensación, una emoción. No, la mismita persona que habitó en aquel cuerpo llamado Jesús, esa misma persona iba a vivir en ellos y iba a hacer las mismas obras que hizo en él. Ellos no se iban a conformar con nada diferente. ¿Eh? Ellos no andaban buscando a imitar algo. Él les dijo, quédense en Jerusalén y espérenlo. Va a venir, ¿verdad? Ellos no se pusieron a hacer cositas, a imitar o a ver si hacían, manufacturaban algo. No, ellos se quedaron allí esperando la promesa, porque estaba anunciado y lo creían, ¿verdad? Y cuando vino, ve, lo vivificó. Y ellos empezaron a dar testimonio. Ve, aquellos dijeron, un montón de ebrios, ¿qué les pasa? Están de mañana y bebiendo. Y él les dijo, no, esto es lo que está escrito aquí. Qué cosa más hermosa, ¿verdad? Es el testimonio de un verdadero testigo que sabe lo que Dios prometió y que lo que Dios prometió lo ha cumplido en su vida, ¿verdad? Ve, entonces Dios está testificando a través de él que aquella experiencia es verdadera. Y entonces, ve, él les dijo eso. ¿Ve? Es lo que prometió Dios por los profetas. ¿Ve? Él está dando testimonio, el mismo testimonio que dio Joel. ¿Ve? La palabra daba testimonio de su experiencia. ¿Ve? Y él daba testimonio. Y luego cuando llegó a la puerta, la hermosa le dice, yo no tengo oro ni plata, pero lo que yo tengo, yo te doy. Él ha resucitado y está en mí. Eso es lo que yo tengo. Eso es lo que yo tengo. No un don por allí. No, yo tengo la mismita persona que estuvo allá y hizo aquellas obras. Él prometió hacerlas en mí y mayores que esas en esta otra etapa. ¿Ve? Y le dijo, levántate y anda. Entonces Dios vivificó aquellas palabras, ¿verdad? No era el hombre hablando. El testimonio verdadero, ¿verdad? Ahora ve cómo la iglesia ha caído de eso. La iglesia anda el creyente en este tiempo, anda buscando, dice, tengo que guardar mi testimonio para que el hermano no piense mal de mí, para que el otro no piense mal de mí, para que el pastor no vaya a pensar mal de mí. Jesús les dijo, ustedes buscan la gloria de los hombres, por eso no tienen fe. Pero yo no recibo gloria, honra, testimonio de hombre alguno, les dijo él. No. Mi testimonio viene de allí, de las páginas de la Biblia. Hay otro que da testimonio, el Padre que mora en mí. Es el que da testimonio, ¿verdad? Entonces, él no estaba enfocado en qué iba a pensar aquel, Él estaba enfocado en que la palabra que estaba escrita viviera en él. Y que eso es lo que Dios iba a vivificar, ¿verdad? Ese era el testimonio, ¿verdad? Ese es el testimonio que él guardaba, dijo él. Yo no tengo otra comida sino el hacer la voluntad de aquel que me envió, ¿verdad? ¿Ves? Porque él tenía que hacer esa obra, acabar esa obra. Y dependía de él que él se rindiera al guía, ¿verdad? Que él se rindiera al guía, que él se rindiera por completo, ¿ves? Y entonces él lo iba a ungir, porque lo ungió. ¿Ves? El cielo dice y la tierra se abrazaron en la persona de Jesús. Ve cómo ese espíritu encontró, dice, como una paloma. Esa naturaleza celestial se representó en esa pureza, uniéndose al animal más manso, a un cordero. Entonces produjo el testimonio verdadero. Y todo lo que los profetas se cumplieron, hablaron, se cumplió allí en ese momento de tiempo, ¿verdad? Cuando esa paloma y ese cordero eran uno. ¿Cómo Dios anda buscando corderos para traer sus testimonios otra vez? ¿Verdad? Ser manifestados, hacer testigos. ¿Ve? No hay otra manera, dice el hermano Rahan, si usted se comporta como un lobo rapaz. No hay esa afinidad de esa naturaleza vivificante. ¿Ve? Entonces el testimonio del hombre es pateado, por así decirlo, ¿verdad? ¿Ve? Es una falla. Pero cuando ese poder vivificador de esa paloma viene, ¿verdad? Entonces puede ungirlo. Entonces vemos cómo era una promesa en la Biblia que ese poder vivificador iba a venir a la iglesia. Que el testigo verdadero iba a venir para hacerlos a ellos testigos de él. Y usted se fija aquí en Hechos capítulo 4 y en el versículo 33. Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. El testimonio que ellos daban no era de una vida religiosa, ¿verdad? De una nueva religión que estaba por ahí, que alguien había creado. El testimonio verdadero y el testimonio era que él había resucitado. No era un mito. No era un mito. No. Cuando estaban en la presencia de esas personas, la gente se daba cuenta que no era un mito. Sino que él estaba vivo haciendo las mismas cosas que él había prometido hacer. Seguro. Ese era el testimonio verdadero. Seguro. Ve cómo él dijo que la promesa era para ellos, allí Pedro diciendo, ¿y para cuántos el Señor nuestro Dios llamare? Seguro. No solo era para aquella gente la promesa, ¿verdad? Sino para cuántos el Señor nuestro Dios llamare. Los iba a encontrar y los iba a hacer testigos verdaderos de que Él no estaba muerto, sino que Él estaba vivo. ¿Cómo esos testimonios debería ser el hambre del creyente? ¿Verdad? Buscar ese testimonio, ¿verdad? Llegar a una relación verdadera con ese Dios vivo que puede vivificar al creyente. Seguro. ¿Ve? No enfocar la cosa en una tradición de iglesia y estas cosas, a ver cuánto yo sé, a ver cuánto yo puedo memorizar de la Biblia, del mensaje. Pero ve que esas palabras que están aquí, esos testimonios, se traduzcan en testimonios vivientes, en cartas, leídas, ¿ve? Cartas vivientes, epístolas vivas. Ese es el testimonio de Dios. Es el testimonio de la iglesia del Dios verdadero. Seguro. Ese debe ser el hambre de la novia, el hambre del creyente. Y entonces vemos cómo era una promesa que vendría ese poder vivificador. Y vemos cómo vivificó a la novia Alfa y produjo grano. Produjo grano. Porque primero vino el primer grano que maduró. Porque el reino de Dios va en línea con la naturaleza. Y ese primer grano tenía que ir a tierra, ¿verdad? Y traer consigo muchos frutos. ¿Cómo Jesús está viendo que el reino se está moviendo en línea con la naturaleza? En línea con la creación. ¿Ve? Él sabía que tenía esa etapa del grano ir a tierra y luego venir multiplicado. Y él se miraba y él miraba los misterios del reino allí desenvolverse. Por eso él sabía que él tenía que ir a tierra. La fe de él era en línea con la creación. Era en línea con el Creador. Y estaba seguro que así iba a ser. Y ellos entendieron esos misterios y sabían de que a ellos les correspondía la siguiente etapa. No podía ser quebrantado. Usted siembra grano original allí, en tierra, y usted se va. Pero usted sabe que eso se va a levantar. Y usted va y de repente mira la hierbita. Porque no puede fallar, ¿verdad? Mire cómo hay estaciones. En ciertas estaciones vienen ciertos frutos, ¿verdad? Eso no ha fallado desde el principio. No ha fallado desde el principio. En cierto tiempo ahí están los mangos. Hay una temporada para ellos. No nacen en un tiempo diferente. Ellos nacen en la temporada que Dios estableció para que ellos vinieran. En otro tiempo vienen los nances, ¿verdad? En otro tiempo vienen las naranjas. Y Dios ordenó el tiempo. Y desde el principio de la creación nunca ha fallado. Nunca ha fallado. Siempre está ese orden y nunca ha fallado. Los testimonios de Dios son verdaderos y la creación siempre ha testificado perfectamente de ese Creador, ¿verdad? Y entonces, si eso nunca ha fallado, ¿qué de la vida eterna? No va a fallar. Y ellos sabían eso, sabían que el grano de trigo fue a tierra, pero tenía que venir multiplicado. Ellos estaban esperando esa promesa. Ellos entendían que su fe estaba en línea con la creación, ¿verdad? Y los vivificó a ellos. Y luego produjo las primeras edades de puro grano. Pero así como aquel primer grano fue a tierra, también el grano alfa tenía que ir a tierra, ¿verdad? El grano alfa tenía que ir a tierra. Y luego pasó por las edades oscuras. El grano alfa, porque está en línea con la creación. ¿Qué cosa, verdad? En línea con la creación del reino que está en usted hoy, el poder vivificador que lo ha vivificado hoy, ha venido en las diferentes sazones moviéndose y vivificando aquellas simientes en la sazón que ellos tenían que estar, ¿verdad? Y no ha fallado. Con Lutero se levantó otra vez. El grano que fue a tierra empezó a venir, pero con una promesa. Con una promesa, que en el tiempo del fin, ese espíritu iba a ser suelto a la iglesia. Con una gran promesa, ¿verdad? Que en el tiempo del fin, ese gran Espíritu Santo iba a volver a visitar la iglesia en una perfección, en una etapa, ¿verdad? Perfecta. Visitó a la gente en la edad de Lutero y los vivificó a hacer una hierbita. Y así en las diferentes etapas. Pero en el tiempo del fin, ese espíritu iba a ser suelto. Dice el hermano Graham que estuvo atado a la puerta de dogmas y credos a través de las edades oscuras. ¿Verdad? Y la gente estaba vedada al privilegio de encontrarse con esa persona, con el testigo. ¿Verdad? Y entonces, pero ve, él dice, rompió esos velos que lo ataban y fue suelto ese gran poder vivificador. Y entonces con los pentecostales, ¿verdad? El niño ya estaba en casa. El poder vivificador había vuelto. ¿Y cómo los vivificó a ellos y manifestaron esos frutos? ¿Verdad? Pero ve cómo la siguiente etapa tenía que producir el primer grano maduro. ¿Y cómo la fe del profeta, la fe de él, estaba en línea con la creación? Él estaba esperando esa gran vivificación y producir el mismo hijo de hombre que fue a tierra. La misma vida tenía que venir en una perfección, dando testimonio en la vida. Y él sabía perfectamente que Dios iba, el testimonio que iba a dar Dios en esa estación era de grano maduro, ¿verdad? Él sabía eso, el profeta Dios le enseñó eso, dice, yo dice, me siento el hombre más dichoso de la tierra, porque Dios me permitió ver ese gran misterio, cómo la semilla tenía que ir a tierra y levantarse primero hierba, después el tallo, la borla, después el forro, dice, y ahora aquí está el grano. Ese Espíritu Santo ahora estaba produciendo la misma imagen, el mismo carácter, la misma naturaleza del grano que fue a tierra. Y él conocía a esa persona, porque la conocía, decía él, en el poder de su resurrección. Él había vuelto otra vez y estaba viviendo en él, haciendo exactamente las cosas que él prometió hacer en ese día. Qué cosa, ¿verdad? Él tenía el testimonio verdadero. La gente decía, es pura telepatía. Esto es lo que hace, es esto y esto. Pero no, él le dio la espalda a la congregación y empezó a revelar las cosas secretas de los corazones de la gente. Porque las obras que estaba haciendo daban testimonio de la persona que había vuelto, había visitado la humanidad. Había visitado la iglesia de nuevo, lo que tenían entre ellos. La mismita persona que caminó allá con la cruz al Calvario. La mismita persona que estuvo en el monte Getsemaní, en el jardín de Getsemaní, llorando, derramando su alma y sangre, saliendo por sus poros. Esa misma persona estaba allí. La misma persona que estuvo con Abraham. Y las cosas que hizo con Abraham en aquella estación paralela, ahora las estaba haciendo con la Sara de este tiempo. ¿Eh? Las obras daban testimonio de que la vida había vuelto. Era una promesa aquí en la Biblia. ¿Sí? ¿Sí? Leamos en Isaías 28, el hermano Abraham toma la escritura en este mensaje. ¿Verdad? Isaías 28. Estamos enfocando en el testimonio verdadero y de un verdadero testigo. ¿Verdad? Ve, porque como dicen, no dar en el blanco es pecado. ¿Verdad? Y entonces, dice aquí, en Isaías 28, vamos a empezar desde el 11 a leer unas cositas. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito por aquí, otro poquito por allá, ¿ve? Hasta que vayan y caigan de espalda y sean quebrantados, enlazados y presos. Por tanto, burladores, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto Jehová el Señor dice, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Verá cómo predicamos para ese el domingo la roca en la que él iba a edificar esas vidas, ¿verdad? Él iba a fundar esas vidas, ¿verdad? Y dice, y ajustaré el juicio a cordel y a nivel a justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Ve, y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol será firme. Cuando pase el turbión, el azote, seréis de él pisoteados. Luego que comience a pasar, él os arrebatará, porque de mañana en mañana pasará de día y de noche, y será ciertamente espanto el entender lo oído. La cama será corta para poder estirarse, y la manta estrecha para poder envolverse, porque Jehová se levantará como en el monte Perazín, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Ahora, pues, no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor Jehová de los ejércitos. Estad atento y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. El que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Cuando ha igualado su superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino. Pone el trigo en hileras y la cebada en lugar señalado y la avena en su borde apropiado. Porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. Que el eneldo no se trilla con trillo ni sobre el camino. El comino se pasa rueda de carretas, sino que con palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no lo trilla para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trigo. También esto salió de Jehová, de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Hay otra parte que dice, donde él será corona de gloria y diadema de hermosura, ¿verdad? Y como estaba prometido, ¿verdad?, que él vendría en el tiempo del fin. Una gran promesa. Y él iba a estar en la tierra. Y las cosas que él iba a hacer, él iba a venir con el libro abierto. ¿Ve? Él iba a venir con el libro abierto. Le dice el hermano Rahan que él es el guía de la iglesia. Dios prometió ese guía a la iglesia, ¿verdad? Para que la guiara, ¿a qué la iba a guiar él? Porque él es el testigo, ¿verdad? Él es el tutor que iba a moldear su carácter. Porque en esta estación en la que estamos, después del primer grano maduro, si vemos el reino cómo se mueve, el resto del grano tiene que venir a una manifestación, ¿verdad? El testimonio de Dios debe ser la misma persona del Espíritu Santo. Dice el hermano Abraham, ahora vamos, dice, a la perfección del Espíritu Santo. A la perfección, dice él, de la vida original, del Hijo del Hombre. ¿Verdad? Ve cómo él se manifestó en los creyentes en las diferentes etapas de la vida. En Lutero, ¿qué es lo que vemos en Lutero? Un tallito. Si usted lo analiza, la vida casi no se parece al grano que fue a tierra. Nada. ¿Verdad? ¿Ve? Luego con Wesley es una etapa mayor. ¿Y cómo va cada vez pareciéndose más? ¿Verdad? Y entonces con la experiencia de los creyentes pentecostales fue del forro. ¿Verdad? El Espíritu Santo estaba en ellos en esa forma. Ese era el testimonio que tenía que dar. Porque esa era la sazón. Esa era la promesa de ese tiempo. El testimonio que ellos dieron fue ese. Dios testificó en ellos. Ellos encontraron eso en la Biblia. Lo creyeron. Es el testimonio que encontraron en la Biblia. Y el Espíritu Santo lo vivificó y produjo eso. El Espíritu Santo estaba en ellos en esa forma. Pero luego, en el hermano Branham, el primer grano maduro, la forma fue diferente. Ahí estaba en ese grano en siete virtudes. Ahí estaba en la persona misma del Espíritu Santo. Ya no el forro, sino el poder vivificador escondido en la vida de un hombre. ¿Verdad? El gran guía que fue dado a la iglesia. ¿Ve? Y como en esta etapa él tiene que producir esos frutos. Es el testimonio de Dios hoy. ¿Ve? Cuando él se tiene que perfeccionar a sí mismo en el creyente en esa forma.
¿Verdad?
En grano maduro, en ese hombre en siete virtudes, en la mismita imagen de él. Ese es el guía de hoy. Ese es el testigo verdadero y ese será el que producirá el testimonio verdadero en este tiempo. Ese será el testimonio del verdadero testigo. ¿Verdad? Ya no, como decía el hermano Paja, dándole duro a eso, ¿verdad? De la experiencia, no una experiencia de una edad pasada. Porque el creyente a veces se compara con aquella edad pasada y la experiencia que tuvieron aquellos de atrás. Pero esa fue la vida produciendo eso allá. Pero ahora el Espíritu Santo que usted tiene, el testimonio de Dios hoy, el testigo de Dios hoy, es en la misma persona de él, produciendo un hijo en su imagen, ¿ve? Transformándolo de gloria en gloria. ¿Ve? Ese es el verdadero testimonio del verdadero testigo, ¿verdad? ¿Ve? Y entonces ve cómo él nos ha permitido ver estas cosas. Y vemos que nuestra fe va en línea con la creación. En línea con la creación, en línea con el Creador, ¿verdad? ¿Ve? Y si usted lo ve y unge esas cosas, él está obligado a su palabra. Él ha dado ahora el testigo a la iglesia hoy. ¿Ve? Es ese hombre en siete virtudes, ¿ve? Que quiere deshacer nuestro carácter. Y lo va a hacer si usted le da lugar. Y va a formar el carácter de él. Porque se le da del carácter. Y es paradójico. Esta es la edad donde ya no hay carácter en el mundo. Pero él prometió producir su mismo carácter en sus hijos. ¿Verdad? ¿Ve? Y cómo grandes cosas están prometidas. Un gran poder en la iglesia antes de su salida. ¿Verdad? Cómo hay una lluvia de siembra. ¿Verdad? Y después de esa lluvia de siembra viene la lluvia dinámica que hace vivir la simiente. Toda nuestra experiencia va en línea con la naturaleza, en línea con las promesas. Como él prometió restaurar el árbol novia, ¿verdad? Lo que se comió el saltón, el revoltón, la oruga, la langosta. Él prometió restaurarla y es lo que ha venido haciendo, ¿verdad? Es lo que ha venido haciendo. Al final dice, dará un fruto allá en la copa del árbol. Un fruto original que vendrá de las mismas raíces. Porque en ese árbol le han injertado denominación, le han injertado denominación, le han injertado denominación y le han injertado un montón de ramas. ¿Verdad? Y cada rama da testimonio falso de la vida que está ahí adentro. Todas esas ramas que se le injertaron ha dado testimonio falso de la vida que está en las raíces. Pero Dios prometió restaurar ese árbol novia. Dice el hermano Raja, allá en la copa nacerá un renuevo de las raíces. Y allí estará ese fruto. Un fruto igualito al fruto que produjo las raíces. El mismo fruto que fue a tierra estará en la copa. Y estamos en esa etapa. ¿Seguro? Él ha cortado todas las ramas que se le injertaron. El hacha ha venido. Cuando Elías vino, el hacha está a la raíz de todo árbol. Y Jesús dijo, mi Padre va a cortar todo pámpano que en mí no da fruto. Lo va a podar. Y es lo que ha hecho. Él los podó. Toda denominación, toda experiencia manufacturada fue cortada, dando falso testimonio de la vida, ¿verdad? Pero un renuevo se está levantando en la copa del árbol. Una novia omega está saliendo en la copa del árbol, ¿ve? Con la promesa que dará el mismo fruto, ¿ve? El mismo fruto maduro ahí en la presencia del sol. Ese fruto saldrá en la misma copa allá en la presencia del sol. Para madurarse, para el rapto. ¿Ve? El testimonio de Dios, Dios lo va a cumplir. ¿Pero qué? Dios anda buscando a alguien que entienda los misterios del reino. Alguien que sea humilde y sencillo, que sea como un niño. para poder entrar en el reino. Alguien que no se crea algo digno, que no se crea algo, alguien importante. No, alguien que esté consciente de que no es nada. Y que depende por completo en lo que Dios prometió y que Él venga y lo tome de la mano y lo haga vivir eso. Alguien que no le añada, que no le quiera ayudar a Dios en nada, sino que se agarre de ese Espíritu Santo, que moldee su carácter, su persona en Él. ¿Ve? Al final, ¿qué es lo que tenemos en la Biblia? El Espíritu y la esposa. ¿A dónde está el Espíritu? Hablando. Al final de la Biblia, ya no son dos. Porque su carácter, su vida, Él se ha perfeccionado en ella. ¿Eh? Ese gran guía que iba a venir para guiar a la iglesia en el tiempo del fin, perfeccionándose y ya no siendo dos. ¿Ve? Por eso ella podrá hablar la palabra, porque ya no será ella, es el Padre que mora en ella, el que hace las obras. Por eso traerá las obras mayores. ¿Ve? Por eso ese poder vivificador en ella harán proezas. El pueblo que conoce a su Dios hará proezas. ¿En cómo lo van a conocer? En el poder de su resurrección. Y esta generación mala y adúltera volverá a ver la señal del Hijo del Hombre. Una super señal. Emmanuel nuevamente en la tierra. Una super señal. Una virgen concebirá y dará luz a Emmanuel. Porque esa es la promesa de ella, ¿verdad? Este es el secreto. Él está en ella como estuvo en María. Él está creciendo en ella, en esas siete virtudes. Él ha crecido en su iglesia. Él ha crecido de un tallito a una borla. Él creció a un forro. Él llegó a un grano maduro, en el primer grano que maduró. Pero Él está perfeccionándose en un grupo que está en la presencia del sol. ¿Verdad? Él está perfeccionándose. ¿Ve? Como el testimonio de un verdadero testigo, como la fe de ellos, ¿verdad? ¿Eh? Por la fe, Enoc dio testimonio de haber agradado a Dios y Dios lo traspuso para no ver muerte. La fe de ellos. Ellos sabían que lo que ellos creían estaba en línea con la creación, en línea con el Creador. ¿Verdad? Aquellas cosas cuadraban, su fe estaba bien fundada y ellos miraban su fe en todo lo que estaba a su alrededor, en toda la creación les daba testimonio de que aquello tenía que cumplirse porque era verdadero. ¿Ve? Es el testimonio de un verdadero testigo, ¿verdad? Entonces están esas dos cosas, testimonio y testigo. Y una persona tiene, ¿ve? Dice el hermano Braham, la vida es bien frágil, dice. Y la muerte, dice, es bien positiva, eso es seguro, ¿verdad? Por lo tanto, dice, tenemos que asegurar nosotros estas cosas, ¿verdad? ¿Eh? Asegurar estas cosas, ¿ve? Hasta obtener el verdadero testigo en nosotros para ser verdaderos testigos de Él, ¿verdad? Y entonces, de otra manera, no. Dijo, y me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros. ¿Ve? Ese testigo prometió venir en este tiempo y lo ha hecho. Él descendió con voz de mando. Ese testigo está hoy con voz de arcángel. Ese testigo está tratando de hallar cabida en el corazón del hombre para producir un verdadero testimonio a esta generación. Hay un predicar a los perdidos. Ellos verán nuevamente la señal del Hijo del Hombre en la tierra. ¿Ve? Ellos lo verán, el mundo lo verá, pero será demasiado tarde, ¿verdad? Pero ve y me seréis testigos. Tiene que el creyente asegurarse de encontrar el verdadero testigo, ¿verdad? Encontrar el verdadero testigo y que esa experiencia, ¿verdad? De ese poder vivificador que esté formando en él su misma persona, ¿ve? Los pentecostales buscaban los dones, el hablar en lenguas, pero es que esa era la sazón. Esa era la sazón. Su fe estaba correcta. Esa era la sazón. Eso es lo que él produjo. Es el testimonio que ellos produjeron, porque era lo que él iba a hacer.
¿Verdad?
Pero con el hermano Abraham, él fue más allá. Él fue más allá. Él entendió esas cosas. Y produjo el verdadero testimonio. El verdadero testimonio, ¿verdad? Y entonces, ¿qué de nosotros, verdad? Elevándonos en fe y viendo estas cosas. Entendiendo los misterios del reino. ¿Verdad? No temáis manada pequeña. A vosotros os he dado conocer los misterios del reino. ¿Verdad? Conocerlos, ¿verdad? Y entonces él se ha asegurado eso. ¿Cómo dice? Dice, la palabra que al profeta había dicho daba testimonio. Luego, la gente, ellos, estuvieron testificando de lo que Dios había hecho en sus vidas. Y eso cuadraba con el testimonio que estaba allí en la palabra, ¿verdad? Y dice, allí estaba también el Espíritu Santo dando testimonio en medio de ellos, ¿verdad? Y entonces su experiencia cuadraba. ¿Ve? Ellos tenían ese tres testigos. Ahí estaban tres testigos. Era el testimonio verdadero, ¿verdad? Lo que los profetas dijeron, lo que ellos daban testimonio, lo que ellos creían. Y el Espíritu Santo estaba haciendo vivir esas cosas. Ese es el testimonio de un verdadero testigo, ¿verdad? Aparte de eso, es una vida sobre la arena. No está sobre la roca. No está sobre la roca. Eso es edificar sobre la arena. Aparte de eso, es edificar sobre la arena. Como leímos allá, vendrán esos vientos, vendrán esas, y se sacudirá la cosa. ¿Verdad? ¿Ve? Pero esa casa no se va a caer, porque está sobre la roca. Va a haber el fruto prometido, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie. Cristianismo, dice, es la religión verdadera. Y dice otra parte, ¿cuál es la victoria que ha vencido el mundo? Vuestra fe. Porque nuestra fe cuadra con la creación. ¿Sí? Nuestra fe cuadra con el Creador. Cuadra con este libro. ¿Sí? Entonces, es la religión verdadera. Pasen, hermanos, por favor, los músicos. Entonces, ¿cómo el creyente puede tener confianza de eso, verdad? Viene la estación de la vida. Sí. Mire que Sara y Abraham tomaron cuidado de recibir los testimonios de Dios, ¿verdad? Y ellos daban testimonio de lo que Dios les había dicho. Y no se avergonzaban, ¿verdad? Ellos daban testimonio. Abraham no se avergonzaba de lo que Dios le había prometido. ¿Ve? Y Dios se encargó de mostrar que la fe de Abraham era verdadera. Y él le dijo, mira, en el tiempo de la vida, yo voy a venir. Y Sara va a concebir. ¿Ve? Y justo antes de la venida, él dio la espalda a la tienda. Señores, dijo él, ¿es esta la señal del tiempo del fin? Ahí la misma persona dio la espalda. Lo que seguía era en el tiempo de la vida. Ellos tenían que esperar ese tiempo. ¿Ve? Una visitación, un gran poder en la iglesia. ¿Verdad? Dios iba a hacer la diferencia. Sara no podía producirlo. Era imposible para ella. Era imposible para Abraham. ¿Verdad? Y Sara. Ella estaba en condición tan lamentable, muy anciana, estéril de nacimiento. No podía producirlo. Pero ella tenía la simiente en ella. ¿Ve? El testimonio de Dios estaba en su alma, porque era la palabra de Dios. ¿Ve? Y ella daba testimonio de eso. Ellos daban testimonio de eso. Y Dios dio testimonio de que el testimonio de ellos era verdadero. Y Isaac hablaba por sí solo. Ahí estaba en la escena. Es lo que Dios produjo, ¿verdad? Y entonces, todas esas cosas son así, ¿verdad? Entonces nuestra fe tiene que pasar por todas las cosas. ¿Eh? Es como una pepita. Usted tiene que correrla por, dice el hermano Braham, usted la agarra y la pasa por Génesis. Y la pasa por los libros de la Biblia. Cuando llega ya a Apocalipsis, brilla perfectamente. Usted lo está puliéndola. Esa es su fe. Eso es lo que usted cree.
Esa es la palabra que Dios le ha revelado en su corazón. Esa piedrecita que usted ha encontrado y la pasa por las páginas de la Biblia, la pasa por los tipos, por todas las figuras, por la ley, por los profetas, por los salmos, por las palabras de los apóstoles. Y la pasa por todo eso, ¿verdad? ¿Y a dónde va a llegar al final? Es una piedra preciosa que brilla, que tiene un ¿verdad? ¿Ve? Y entonces, eso es lo que se hace con los cultos. Tratar de pasar y pulir esa piedra para que veamos el valor que ella tiene y que es verdadera, ¿verdad? Entonces, vamos a orar, hermanos, primero. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, somos insuficientes por nosotros mismos. Nadie era digno de abrir el libro ni de mirarlo. Padre, pero él dijo allá al anciano, el león de la tribu de Judá ha vencido y él es digno. Él volvería en el tiempo del fin, ¿ve? Y abriría esas cosas que estaban ocultas, selladas. Oh, Señor, gracias por eso, Padre. Señor, ahora vemos y entendemos estas cosas. Y queremos que tú produzcas en nosotros aquella imagen perfecta de tu Hijo. Porque es la promesa, Señor, que te perfecciones en nosotros. Porque esa es nuestra sazón. Padre, no es difícil pedirlo porque tú lo prometiste. Y que ibas a constituir en tu iglesia apóstoles, profetas, maestros, evangelistas. Padre, para producir eso. Porque no sería con ejército, ni con fuerza, sino con tu espíritu. Oh Dios, te damos gracias porque nos has mostrado estas cosas. Ahora vamos a hambriar por un testimonio verdadero. Un testimonio que sea vindicado por ti. Un testimonio que cuadre con las páginas de esta Biblia. Una fe, Señor, robusta. Una fe que descanse por completo en esta gran roca, la roca de las edades. Padre, perdónanos por todas nuestras ofensas, Señor. Ayúdanos a entender todas estas cosas. Y ayúdanos a rendirnos y a tener comunión contigo, Padre. Padre, que te encontremos a ti. Que nos aseguremos de encontrarte a ti, Señor. Padre, ayúdanos. Toma control de la audiencia, toma control de cada corazón. Padre, que esta palabra sea clara, que la visión sea perfecta, Señor, y que el corazón se ancle ahí en esa visión. Porque un pueblo sin visión perece, Padre, pero la visión profética ha venido a nosotros y te agradecemos, Señor. Permítenos ir a nuestras casas en paz, Padre, y que podamos testificar nosotros de estas cosas, que podamos encontrar el poder vivificador. Ayúdanos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hay un cantito que dice, yo quiero más y más de Cristo.
Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más y más de
el sábado creo que va a estar hermano Milton para que nos hagamos presentes y apoyemos, ¿verdad? Oremos por esos cultos para que el Señor pueda hablarnos, ¿verdad? Con toda libertad y enseñarnos cosas grandes. Dios les bendiga, hermanos, pueden ir saliendo.